Hola a todos y bienvenidos al episodio número 81 de Salud Financiera, un podcast diario de lunes a viernes que estoy encantado de presentar y de compartir con vosotros cada día una hora de este lunes a viernes de entre las 5 y las 8. Generalmente intento estar sobre esta franja en directo tanto en YouTube como en Twitch como en Twitter y realmente luego también compartir con vosotros en el podcast unos minutos después de que acaba cada episodio. Comenzamos semana, como siempre os digo, los episodios 1 y 6 significa que estamos comenzando semana, aunque quizás tú escuches este episodio cualquier día de la semana, pero para mí siempre es una ilusión nueva volver a empezar semana y traeros nuevos temas, nuevas historias y nuevas curiosidades de este mundo de las finanzas, que es lo que intento compartir en Salud Financiera. Si es la primera vez que lo escuchas, Salud Financiera es un podcast que lo que intenta es que cada día te lleves algo nuevo o algo que no conocías del mundo de las finanzas, de los empresarios y emprendedores de los que podemos siempre aprender algo a través de las lecturas y los libros que nos dejan. Siempre un poco el tema central de cada episodio es alguna historia que extraigo de algún libro que esté leyendo y realmente que la traigo a debate. Y luego el podcast continúa con varias secciones donde tenemos preguntas de los usuarios, tenemos casos de inversión que nos preguntan acerca de una cartera determinada de inversión, qué fondos añadiría, qué ETFs o propuestas que hacen algunos asesores financieros a los clientes y que con una opinión un poco neutral intentamos debatir y aprender sobre el mismo. Al final del episodio generalmente también damos alguna píldora que le llamamos la píldora financiera diaria, donde intento compartir algún conocimiento nuevo que quizás no sabías, algún término que se utilice en finanzas y que no sepas exactamente de qué va o cómo se puede interpretar de una forma sencilla y aprender de una forma sencilla todos estos términos que a veces el mundo financiero se cansa a veces de hablar y de escuchar muchos podcasts donde te hablan un lenguaje demasiado técnico y que quizás aquí podamos traer a tierra. Ya sabéis que en este episodio, si has seguido los anteriores, hemos estado hablando acerca de la familia, de la historia de Mercadona y un poco toda la historia de cómo ha llegado a donde está hoy, a convertirse en una de las cadenas de supermercados más grandes de toda Europa y más que eso también convertirse en una de las primeras empresas de facturación en la península ibérica. Pocas empresas pueden presumir de facturar más de 35 mil millones en un año natural dentro de la península ibérica y realmente, por ejemplo, Inditex está casi en ese mismo volumen de ingresos. En el episodio de hoy vamos a adentrarnos dentro de quién es quién dentro de esta familia Roche, una de las familias más poderosas de España y realmente una de las familias, sin duda, o la familia más poderosa de Valencia en estos albores de este siglo que va a cumplir casi sus primeros 25 años de lo que llevamos de siglo, pues esta familia ha marcado lo que es la ruta de la ciudad, de la tercera ciudad en importancia de España, que es Valencia, y realmente entender qué figuras y qué papel cumple cada uno dentro de esta familia y de este conglomerado. Es un punto bastante interesante porque quizás solo se conoce en el mainstream la figura de Juan Roche, pero realmente hay cada uno en la familia ocupa un lugar bastante importante. Luego, en el consultorio de finanzas personales me llegó una consulta de un usuario que me preguntaba acerca del papel de las small caps, que había escuchado mucho hablar acerca de las small caps, de su rendimiento, de su rentabilidad superior en el largo plazo, pero quería buscar algunos estudios que lo avalasen esa teoría, porque quería decir, oye, es que hay muchos, escucho a muchos youtubers o muchos analistas hablar de la rentabilidad y la importancia de invertir en small caps a largo plazo, pero quiero ver algún estudio que lo avale y que lo demuestre. Y os traigo algunos de los estudios que he ido encontrando acerca de este punto sobre el rendimiento de las small caps a largo plazo. Generalmente estos estudios van muy sesgados a la bolsa norteamericana, pero bueno, como es una de las más antiguas y de las que más estudios se pueden hacer, realmente es muy, muy interesante hacer este análisis ahí. Y para finalizar, vamos a adentrarnos en algo que estaremos durante toda la semana. Hemos estado varias semanas hablando acerca de análisis fundamental y vamos a empezar a destripar uno de los métodos quizás más usado. Estaba escuchando en el otro podcast, os transmití que un estudio mostraba que más del 90% de los analistas reconocían, en el informe de Michael Mauss, en el último paper, que más del 90% de los analistas reconocía utilizar descuentos de flujos de caja. Y quizás para muchos se os hace difícil entender cómo se realiza un descuento de flujos de caja y eso es lo que le vamos a estar dedicando explicando casi durante toda la semana para que entendáis cada una de las partes que conforma este proceso del que ya hemos visto muchas partes, porque una de las partes fundamentales es entender cómo se calcula el free cash flow y demás, pero vamos a entrar en todo este punto de cómo se realiza la valoración hasta llegar a los famosos precios objetivos por un modelo de descuento de flujo de caja. Esto es, durante toda la semana vamos a ir dando pildoritas, así que le dedicaremos toda la semana a lo que es este modelo, cosas a favor, cosas en contra y los detalles. Sin más dilación, vamos a comenzar y vamos a dedicarle hoy, como os dije, el programa a la familia Roche. Quizás si eres nuevo y quizás no estás muy familiarizado con todo el tema, aquí os presento, déjame quitar aquí esto, pues aquí tenéis de un vistazo la familia Roche, aquí sobre todo en la foto de la derecha. Tenemos Juan Roche, ya sabéis que se hizo, tiene 7 hermanos, del cual uno falleció, otro tiene discapacidad intelectual y realmente los hermanos muy, muy importantes desde el punto de vista empresarial son el mayor, Paco, luego está Fernando y luego está en este sentido Juan Roche. Juan Roche, recordar que le compró a sus hermanos, excepto a Fernando, la participación a sus hermanas, Amparo y Trini, le compró la participación de Mercadona en los años 1990, con lo que él se quedó con más del 50% de las acciones de la compañía. Y aquí a mi derecha aparece Hortensia Herrero, que es una de las mujeres más ricas de España porque tiene el 20% de Mercadona. Entonces, según lo que valoremos a Mercadona, pues realmente es una de las personas más importantes. Rodeado está de sus cuatro hijas, las dos primeras mellizas, y luego en ese sentido tenemos a Amparo y a Juana, que también son las siguientes. Son las cuatro hijas, las cuatro supuestamente herederas del Imperio de Mercadona, y vamos a ver qué papel hace cada una y un poco su historia. Aquí estoy sacando la foto de realmente de la memoria anual de 2023 de Mercadona, donde nos ponen todo esto y nos dicen un poco quién es cada uno y la labor social que realizan en este sentido. Para que os veáis un poco, os hagáis una idea, los que estáis viendo un poco el legado de Juan Roche y Hortensia Herrero, se distribuye, vamos a ver, en 3 o 5 etapas. Está toda la parte empresarial relacionada con Mercadona, que es un poco la parte que financia todo el crecimiento del resto de actividades del legado. Luego está la marina de empresa, que es todos esos, si habéis estado en Valencia, todas esas naves que había en la zona que se utilizaron para la Copa América de vela y que habían quedado un poco en desuso, pues ahí se ha instalado en esas instalaciones lo que se conoce como Marina de Empresas, que tiene 3 grandes proyectos. El proyecto de DEM, que es la escuela un poco de empresarios donde trabaja, donde han sido profesores el propio Juan Roche y 2 de sus hijas están muy involucradas en este proyecto. Todo el proyecto de Lanzadera, que es una incubadora de startups, es decir, aquí realmente eso funciona como préstamos. Tú presentas cada año en una promoción a la cual se le dedican unos 5, creo que recordar que el último presupuesto estaba cerca de entre los 5 y los 10 millones. A ver si por aquí lo pone, pero bueno, lo vamos a ver si lo encuentro. ¿Vale? Y entonces realmente aquí ponen esos y esta empresa lo que hace es financiar startups a través de un préstamo, le da un préstamo a esos empresarios y realmente pues desde aquí pues han salido pues por ejemplo Pisas el Poble, que aquí en Valencia es bastante conocido, y otras muchas empresas de los últimos 5 o 10 años han estado muy relacionadas, muchas startups han estado relacionadas con estos proyectos de Lanzadera. Y Angels Capital es el vehículo, es decir, el brazo inversor que tiene Juan Roche y que invierte un poco en startups y en determinadas compañías. Recordar que antes estaba Atitlán, que era una de su nuero, Roberto Centeno, que invertía en proveedores, esto lo vimos en el episodio pasado, pero esa relación se rompió, es decir, no, ya no colaboran empresarialmente hablando y Atitlán ya no tiene la participación o el dinero que tiene Angels Capital, y entonces esto ya ha salido un poco a nivel independiente a formar parte del conglomerado de Marina de Empresas. Luego está el megaproyecto del Roche Arena, que quizás no, que no seáis de Valencia, no estéis tan al tanto, pero realmente esto es un megacomplejo que podríamos compararlo quizás con el Palau Sant Jordi o con el Wizzing Center de Madrid, donde se está construyendo. Pensar todo lo que está aquí en Valencia, hay una zona donde está el Valencia Basket, ¿vale? Donde está el pabellón de la Fonsanta, y realmente atrás está la alquería del baloncesto, que son unas instalaciones impresionantes, quizás las mejores instalaciones para la práctica del baloncesto hoy en España, están justo detrás. Y justo más atrás han creado toda esta infraestructura de pabellón, que aquí lo podéis ver. Mirad el pabellón que se está construyendo aquí, casi hacia la salida sur de Valencia, muy cerca de la rotonda de los Anzuelos. Aquí se está construyendo un mega complejo que será, vamos a pensar, muy inspirado en lo que es el Madison Square Garden y todo este tipo de instalaciones, que no solo está pensado para albergar eventos deportivos, sino que está muy pensado para también toda la serie de giras, de grandes conciertos, y ser un espacio multiusos, de darle una vitalidad a toda esa zona, que realmente es una zona, veis las torres que están a la izquierda, es toda una nueva zona de nueva construcción, y realmente que se está revitalizando. Aquí se le ha extendido el metro y el tranvía, está muy cerca también de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, lo que es hacia la derecha, después de la, atrás de la Ciudad de la Justicia, toda esa zona que podríamos, que antes estaba Cuatro Carreras, que quizás antes estaba un poco desapercibida y en ese sentido muy, muy poco vista, pues esto es una zona que se está desarrollando y realmente son tres, si lo miráis desde Google Maps, son tres mega infraestructuras, es de esos, la Alquería del Baloncesto, el pabellón Roche Arena, y realmente pues toda la el, donde se celebró incluso la Copa Davis hace poco, que es el pabellón donde está ahora el Valencia Basket, que están siendo financiados en ese sentido. Y aquí se está yendo buena parte del presupuesto. Por ejemplo, aquí en la memoria nos cuentan que Roche solo en el año 2023 ha desembolsado 56 millones en el desarrollo de este proyecto legado del Roche Arena. Por ejemplo, en Marina de Empresas ha invertido 14.5 millones, una parte en Edén, otra parte en Lanzadera y otra parte en Angels, que es un poco la que invierte en líderes emprendedores. Y luego está, vamos a ir, toda la parte del mecenazgo deportivo. El mecenazgo deportivo, si no lo sabes, bueno, su buena parte se instrumenta a través de dos fundaciones. Una parte, la inversión en el Valencia Basket, que supuso una inversión, por ejemplo, el año pasado de casi 16 millones. Esto es una relación quizás de amor-odio en ese sentido, porque Juan Roche y su hermano Fernando y se hicieron un poco con el Valencia Basket. Primero le llamaron Pamesa. Toda esta parte deportiva del Roche es también bastante curiosa, porque han tenido varias etapas. Se hacen primero con este club, con el Valencia Basket, que pasa a llamarse Pamesa, y tienen una etapa en ese sentido de gloria, tuvieron avances, realmente fue una inyección, pero también han vivido momentos amargos. Juan Roche ha salido, sobre todo en la época de los 2010, ha salido a dar ruedas de prensa que quizás no se le ven habitualmente en Mercadona, pero sí en esta parte deportiva, un poco ha dicho, pues lo dejo. Incluso hay una relación bastante curiosa, porque si no lo sabéis, el famoso Amadeo Salvo viene de Power Electronics, que fue uno de los patrocinadores que metió mucho dinero en el Valencia Basket en la época gloriosa del club, y a partir de ahí también se da el salto luego a toda la relación con el Valencia Club de Fútbol. En ese punto es bastante curioso todos los nexos comunes que hay entre varios personajes que han sido bastante importantes dentro de toda la relación del fútbol en ese sentido, y luego todo el ámbito deportivo. También el mayor de los hermanos Roche fue presidente del Valencia. Juan Roche y su hermano Fernando fueron accionistas durante aquella famosa ampliación de capital, aunque luego, unos años después, vendieron todas sus acciones y se deshicieron de todas las acciones al precio al que la habían comprado, para que no quedara rastro de que habían hecho beneficio con el club. Y realmente incluso uno de los personajes de las manos derechas de Juan Roche y Fernando, que es Manuel Llorente, volvería a ser presidente del Valencia de la mano de la Fundación Bancaja, cuando se hizo con el club de lo que era la antigua Bankia, ¿vale? Entonces, realmente luego Fernando sí se hace con un club que quizás era muy desconocido, que era donde estaban las instalaciones de Pamesa, ahí en la zona de Castellón. Veremos luego Fernando, que es el Villarreal, y una parte importante, porque aquí solo estamos viendo la familia de Juan Roche, pero tiene la parte del hermano Fernando, es bastante, bastante importante dentro de este ecosistema. La Fundación Trinidad Alfonso, por ejemplo, Trinidad Alfonso, si no lo sabéis, es la madre de Juan Roche. Trinidad Alfonso, pues tiene toda esta parte, se encarga, por ejemplo, del patrocinio del Maratón de Valencia, si no lo sabéis. Juan Roche tiene una verdadera pasión por el running o los, en ese sentido, las maratones, medias maratones, y realmente en Valencia quizás cada 2 semanas hay un circuito de 10K, construyó todo lo que fue, hay un circuito en el río de Valencia donde hay una zona acomodada para corredores, eso fue financiado por la Fundación Trinidad Alfonso, el Maratón de Valencia es financiado por la Trinidad Alfonso, y Juan Roche, de su patrimonio personal, pone el premio porque tiene la obsesión de que en el Maratón de Valencia, por las características que tiene Valencia, se termine rompiendo el récord del mundo de un maratón, y realmente pone bastante dinero cada año para que este maratón pues haya pasado quizás en los últimos 10 años de ser una prueba, sí, muy popular dentro de España por sus características, pero nada, quizás no comparable con otros eventos del circuito mundial, a ser una de las más prestigiosas de todo el ecosistema mundial, y que vengan aquí las principales figuras, que Anissa Bekele y demás. Pero no solo es el Maratón de Valencia, realmente aquí muy cerca se rompió el récord de los 10 kilómetros, la media maratón también tiene mucho apoyo, y la Fundación Trinidad Alfonso también hace todo el mecenazgo deportivo de la mayoría de casi clubs amateurs a través de la Fundación Deportiva, un acuerdo con la Fundación Deportiva Municipal, y yo me acuerdo, por ejemplo, yo jugaba en la Universidad de Valencia y teníamos las camisetas de Cultura del Esfuerzo, que es un poco el lema, que en vez de tener el logo de Mercadona patrocinando un club deportivo, lo que ves es ese lema Cultura del Esfuerzo o la Fundación Trinidad Alfonso en muchísimas, muchísimas entidades deportivas. También becan a determinados deportistas. Realmente aquí hay una parte muy, muy importante del mecenazgo. Y luego está una fundación quizás menos conocida, pero que ya empieza a dejar su huella, que es la Fundación Hortensia Herrero. Esta es la fundación de la esposa de Juan Roche, y esta fundación se ha dedicado sobre todo a la restauración de lugares muy, muy importantes dentro de Valencia, en asociación con una de sus hijas. Una de sus hijas, que es arquitecta y que trabaja en uno de los estudios de arquitectura más prestigiosos que hay en toda España, pues han restaurado lo que es la Capilla de San Nicolás. Recordad, si no la conocéis, si estáis escuchando este podcast por primera vez, os recomiendo que pongáis Capilla de San Nicolás frescos, y realmente es impresionante. Cada vez que viene alguien, por ejemplo, que no conoce Valencia, yo los llevo ahí porque se sorprenden de decir, vale, de Valencia ya hemos visto muchas cosas, pero quizás no conocemos lo que es la restauración que se hizo en la Capilla de San Nicolás. Y también ahora se está llevando justo al lado del Mercado Central, hay una capilla que es realmente muy, muy bonita también, una iglesia, y realmente también está siendo restaurada por la Fundación Hortensia Herrero, y se espera que en los próximos 3 años se acabe esa restauración. También acaba de abrir un museo, realmente es el Centro de Arte Hortensia Herrero, que es un museo de arte contemporáneo que tiene más de 100 obras de 50 artistas, y que se ha vuelto la nueva euforia dentro de la ciudad. Realmente hay colas, porque creo que los domingos ya sigue, pero los domingos era gratuita la visita, y realmente creo que había no sé cuántas semanas que en el domingo ya estaban reservadas todas las plazas para poder ir, y todo el que va dicen que es un espectáculo ir ahí. Realmente quizás Valencia tenía, es verdad, quizás mucho conocimiento por la Ciudad de las Artes y las Ciencias, el Biopar y demás, pero le faltaba esa parte de quizás un museo de arte a la altura quizás de del desarrollo que está teniendo Valencia. Y realmente pues la Fundación Hortensia Herrero ha abierto este centro, que parece ser que se va a situar entre una de las referencias a nivel de arte, sobre todo arte contemporáneo, en España, y que ha invertido muchísimo, muchísimo dinero en ese punto. Pero bueno, por centrarnos un poco en quedarnos en las figuras, pues lo tenemos un poco claro. Juan Roche sigue teniendo el brazo hierro y parece que no se va a jubilar. Tiene el 50% de Mercadona, sus hijas no tienen nada, y Hortensia no tiene nada en ese sentido, participación accionarial, no se les ha entregado nada, no es como Sandra Ortega quizás en Amancio, que sí tiene ya una participación accionarial importante en Inditex. Hortensia Herrero tiene el 20%. Fernando Roche, que quizás no hemos hablado de él, Fernando ha estado muy, muy, muy aliado siempre con Juan. Esto es, lo hemos visto en los episodios anteriores, pero si no has llegado a ver los episodios anteriores, pues lo tenemos aquí a la izquierda. Aparte de su inversión, se quedó con uno de los negocios de su padre, que es la cerámica de Pamesa, y realmente pasó muchos años hasta reflotarlo. Estuvo a punto de venderlo por 300 millones en 2007, pocos meses antes de que estallara la crisis, pero un desacuerdo con el BBVA le llevó a no tenerlo, muy, muy aficionado al deporte, ha gastado más de 100 millones de su fortuna personal en invertir, en convertir al Villarreal y llevarlo a lo que es hoy. Y recordar que el Villarreal llegó a estar hasta algunas semifinales de Champions, siendo un equipo que casi 10 años después, 10 años antes, estaba en categorías inferiores, y realmente el impulso se lo ha dado. Sufrió y vendió una parte accionarial, esto es bastante curioso, cuando el Villarreal descendió. Dice que es uno de los días quizás más tristes de la historia de la familia Roche. Cuando el Villarreal descendió, que se ve las famosas imágenes de Fernando llorando en el campo y realmente en una situación bastante, pues esa semana Fernando Roche vende el 2% de Mercadona a la propia sociedad, en ese sentido, a cambio de 73 millones. Y es realmente la última valoración que podemos tener de Mercadona. Oye, si 2% de las acciones se le valoraron a 73, 74 millones a Fernando para que pudiera reorganizar, porque una de las cosas que pasaba con Fernando es que tenía muy mezclado todo lo que era su actividad empresarial, sus participadas con el club de fútbol. Y ya sabéis que el tema de los clubes deportivos muchas veces son pozos sin fondo si no sabes separarlo. Y una de las cosas que hizo fue reorganizar toda su estructura, y además esto estamos hablando año 2012, creo recordar, estamos hablando de cuando España estaba en el peor momento, pues una de esos préstamos, ese préstamo no, esa venta de accionarial que tuvo, pues sirvió un poco para reestructurar toda su participación y su organización. Realmente sigue teniendo cerca de un 9% dentro de Mercadona, y sigue siendo pues una parte importante, aunque no está activamente. Fernando llegó a ser presidente de Mercadona antes que su hermano Juan le comprara la participación a sus hermanas y ya se pusiera él al frente, pero sigue siendo parte del consejo. Lo podéis ver aquí, quizás más mal, no, lo tengo aquí. Lo vemos que sigue siendo uno de los vocales del Consejo de Administración. Una de las curiosidades del Consejo de Administración es que todo es familiar. Esto es un núcleo duro. Aquí no hay consejeros independientes. Esto no existe. Es el Consejo de Administración de Mercadona, son los Roche. Excepto esta figura que veis aquí de Rafael Gómez Gómez, que más adelante, si no habéis estado en otros episodios, os comentaré un poco sobre ellos, porque es un poco haceros la figura. ¿A qué se dedican las hijas? Porque una de las cosas que podemos pensar es, oye, ¿habrá relevo generacional en Mercadona? Pues uno de los puntos curiosos, en ese sentido, vamos a empezar de abajo hacia arriba. Por ejemplo, quizás la más mediática de todas ellas, es la más joven, es Juana. Realmente una carrera profesional donde estudió en ESADE, allí conoció a su pareja, pasó por Mango, pasó por Inditex, creo que también trabajó en Inditex, y luego se suma al negocio, intentó lanzar la internacionalización del joyero Vicente Gracia para trabajar en 2014, para trabajar en la internacionalización de la firma, aunque en marzo de 2016 el joyero le compró su participación y entonces volvió a Mercadona. Entonces pasó eso, es decir, una de las quizás en ese sentido más importantes. ¿Y qué papel tuvo en Mercadona? Pues es la persona que ha dirigido Mercadona Tech. Es decir, una de las frases más famosas de Juan Roche en su presentación quizás de resultados es: nuestra web es del año, vamos a decir, usa la frase en ese sentido, que era muy, muy antigua, y quejándose de realmente el mal servicio que daban al jefe online. Entonces, todo lo que es Mercadona Tech, incluso, si no sabéis, si estáis en Valencia, es como si fuera una empresa separada, tienen instalaciones separadas, realmente se ha invertido, lo que os comenté en episodios anteriores, muchísimo dinero en toda la reestructuración de Mercadona Online, pues ha llevado la firma de Juana Roche. Y realmente una de las cosas que se le conoce, y realmente os recomiendo mucho este podcast, que es el podcast de INNIC, donde en el episodio 271 le entrevistan, y es de las pocas apariciones públicas que veréis de la familia Roche, porque la familia Roche tuvo en 2013 un típico reportaje de sociedad donde incluso se les presentó como los hermanos del presidente en ese sentido del antiguo del Valencia, y eso sentó muy mal, y realmente no se dan, no son muy partidarios ellos de estar en, vamos a decirlo, en ese sentido, en todos los medios dando entrevistas y demás, más allá de esa conferencia de resultados anual y alguna que otra presencia. Sí son muy activos dentro de todas las actividades de Valencia, por ejemplo, son muy conocidos que son de la falla Convento Jerusalén, y que realmente pues ahí alrededor de esa falla pues se asocia mucho a la figura de Juan Roche y realmente de sus hijas, Entonces, si no lo sabéis, es una de las fallas de especial, muy cerca de lo que es la estación del norte de Valencia. Y realmente es quizás la entrevista más personal que se le puede haber hecho a alguien cercano a la familia Roche, bueno, una de las miembros de la familia, que es Juana Roche. Vale, esta es Juana, que es la más pequeña. Luego, si seguimos subiendo, ¿vale? Tenemos en ese punto a Amparo, ¿vale? Tenemos a Amparo, que es lo que os comenté. Amparo, sí, Amparo está por aquí. Carolina, vale, sí. Amparo, que es la arquitecta. Vamos a, si no me equivoco, sí, Amparo Roche es la que tiene el estudio de arquitectura, sí, exacto, que es un poco el estudio de arquitectura, ¿vale? En ese sentido, es la que está llevando casi todos los proyectos, tanto de restauración y demás, que lleva la, que, por ejemplo, el centro este de Herrero, el centro de arte de Hortensia Herrero, las restauraciones de las capillas, en ese sentido que hay en Valencia, y realmente pues se ha dedicado. No tiene en ese punto más relación que participa en el Consejo de Administración, pero no trabaja directamente dentro de la compañía, en ese sentido, dando un poco en el día a día. Y luego están las gemelas. Las gemelas, en ese sentido, sí que han tenido tanto Carolina como Hortensia, y en ese punto sí trabajan dentro de la compañía. Por ejemplo, Carolina Roche trabaja estrictamente en la empresa y lleva más de 30 años en la división de análisis de mercado implicada a Mercadona. Y Hortensia, que es la gemela en ese sentido, está al frente de EDEM. Es la que dirige EDEM, la escuela de empresarios, en ese punto, y realmente es un poco la vinculación que tienen. Quizás aquí la sucesión un poco, no sabremos cuándo llegue, pero vemos dos figuras muy, muy importantes, tanto Carolina, que lleva 30 años en la empresa, como Juana, que es la que ha liderado toda la renovación y la parte online de Mercadona Tech, y quizás un poco la que sí más experiencia fuera de la compañía tiene en ese sentido, por haber pasado por Inditex, por haber pasado por Mango. Entonces, Fernando pues tiene sus negocios, y realmente no creemos que, bueno, no creo, un poco luego de ver la biografía y esta historia de Mercadona, que pueda tener un papel sucesorio o alguna la rama de su familia pueda tener algo que ver más allá de la participación accionarial. Y como curiosidad, os comenté este famoso detalle de Rafael Gómez Gómez, pues aquí tenemos una de las curiosidades más llamativas, de decir, ¿y este es un consejero independiente? Pues no, la familia Gómez, se le vamos a decir que le tocó la lotería en 1997, ya que firmaron un acuerdo de compraventa de su cadena de supermercados, que es la historia de los almacenes Gómez Serranos, pero en vez de vender su participación pues, a través de efectivo y demás, pues se quedaron con una participación accionarial. Lo curioso es que Rafael Gómez Gómez es médico, y en 1981 se cambió en ese sentido, dejó la bata blanca y se dedicó a hacer crecer la empresa familiar en un momento decisivo en ese punto. Abrió uno Cash and Carry y puso en marcha la cadena de franquicias Tandy, que entró en el segmento de los supermercados con Multimas y en el de las tiendas de descuento con Patro, que se considera el súper barato. En 1995 explicaba que el éxito de su empresa era al tomar la decisión de transformarnos en minoristas, visitamos muchas empresas y nos fijamos de forma particular en la que para nosotros sigue siendo la modélica en el sector de los supermercados, Mercadona. Ese es nuestro modelo a imitar y en esa dirección nos hemos movido. 4 años después, vendería sus 102 establecimientos que habían en Málaga, Granada, Córdoba, Jaén y Sevilla. En ese sentido, los vendería se produciría la compra y fusión a Mercadona, que en ese entonces tenía 220 supermercados. A cambio obtuvieron un 7,3% de Mercadona y el compromiso de que al menos un reparto del 10% de los beneficios que desde entonces deben cobrar. En 2012, por ejemplo, recibieron 7 millones brutos, y realmente podéis mirar un poco, si miramos las cuentas, hacer cálculos en ese sentido de la familia Gómez Gómez, cuánto han recibido y cuánto seguirán recibiendo si se siguen manteniendo estos en ese sentido, y realmente no tienen intenciones de vender. Realmente se ha hecho muy importante esta familia, sobre todo en la zona de Antequera, donde tienen una vida discreta. Realmente quizás de las grandes fortunas andaluzas quizás se conoce otros o son más mediáticos, pero esta familia en ese punto Gómez Gómez, ya os digo que es una de las más ricas que hay ahora mismo en Andalucía y lo seguirá haciendo mientras mantengan ese 7%. Y además, en el día a día, la empresa, aparte de participar en el Consejo de Administración, no tienen ningún otro papel. Es decir, desde el 97 que vendieron y se fusionaron, realmente han sido como un... Eso sí son ingresos pasivos. En ese sentido, sentarse, apoyar las decisiones que tome One Roche y recibir el 10% en ese sentido de los dividendos cada año. Y ya os digo que en dividendos, creo recordar, que se repartió en este año más de 600, bueno, más de 600, no, había 1.000 millones de beneficio. Creo que se repartieron más de 250 millones en dividendos en ese punto. Así que imaginaros el negociazo que ha hecho esa familia Gómez Gómez, y os invito también a buscar sobre su historia, porque quizás son uno de los grandes desconocidos dentro de este mundo, pero realmente, pues mira, ahí están con un asiento en Mercadona, y mientras Mercadona siga creciendo, también su fortuna seguirá creciendo. Y quizás alguien por el chat nos comente, quizás que sea más de esa zona, un poco realmente en qué invierten esta fortuna la familia Gómez Gómez en ese punto, ¿vale? Pues creo que eran hermanos, y Rafael le compró la participación a su otro hermano. Estuve leyendo en varios periódicos acerca de su historia, pero realmente no quise avanzar mucho más porque no era ya un poco curiosidad más que otra cosa. Pues bueno, esto es realmente la foto de lo que conocemos hoy como la familia Roche, los negocios en los que están. Realmente, quizás, si Amancio Ortega, por ejemplo, ha enfocado mucho Ponte Gadea, que es su patrimonial, a través de la que cobra los dividendos de Inditex, para hacerse un imperio inmobiliario, que yo creo que la familia Ortega será uno de los caseros del mundo en los próximos 20, 30 años. Es decir, se está construyendo varios legados por la característica de los inmuebles que compra. Realmente, quizás, los Roche sí han buscado esa vena de exposición pública y ese legado quizás más tangible, más allá del dinero, de tener esa, vamos a llamarlo, por eso titulé el episodio Los Mecenas de Valencia. Yo siempre recuerdo en mi ciudad, yo nací en Cienfuegos, en Cuba, cómo recordamos los mecenas, porque el teatro se llama Tomás Terry, que era uno de los grandes mecenas de la ciudad, y realmente, por ejemplo, la ciudad de Santa Clara también tenía sus mecenas en Cuba, como todas esas familias que pusieron mucho dinero y que años, 100 años o 200 años después todavía se recuerda su aportación y lo que crearon. Pues quizás el legado, incluso ya lo llaman así, el proyecto legado, curiosamente, que tiene la familia Roche, es dejar a Valencia con un lugar en el mundo en ese sentido, tanto deportivamente como cultural. Como curiosidad, ya veis que en el comité de dirección solo está Juan Roche. Es decir, todos estos son trabajadores que no tienen ninguna vinculación con la familia, pero sí la vinculación de la familia entra en lo que se llama el Consejo de Administración. Yo imagino que en los próximos 5 a 10 años veremos la decisión que toma en ese sentido, y quizás sea o un relevo empresarial de éxito, como quizás estamos viviendo en Inditex, o como una de las mayores guerras en ese sentido de familiares y sucesorias para quedarse con una de las joyas de la corona de empresariales que hay en España, que es Mercadona. Así que bueno, espero que os haya gustado esta historia. No sé si conocíais los detalles de por dentro cómo funcionaba Mercadona, y así acabamos el libro os recomiendo. Está un poco desactualizado porque realmente el libro termina la historia en 2014 y nos perdemos toda la etapa de transformación IT de Mercadona, de toda esta parte del mercado online, o toda la expansión a Portugal, que quizás también tiene muchísimas cosas por contar. Pero bueno, es para hacernos una historia quizás de lo que más lejano nos queda, que es todo el nacimiento de la compañía, toda la historia familiar, las pugnas, desde lo que era Carnica Roche a lo que se convirtió siendo ahora. Pues realmente sí es un libro que de lectura muy rápida, y vale la pena en ese punto. Lamentablemente, quizás en España nos faltan esas biografías, como si tenemos en quizás en Estados Unidos a Walter Isaacson, con esas grandes biografías a grandes empresarios, a Elon Musk, a Steve Jobs. Pues aquí nos falta, y creo lamentablemente que nos falta esas grandes biografías de figuras empresariales como es Amancio o como es Juan Roche, biografías contadas también por ellos mismos y no quizás por periodistas que han seguido de cerca su evolución, pero que no han podido seguir esa figura y un poco esa contado por ellos también cómo han vivido y sus aprendizajes. Así que nada, aquí acabamos el libro, y el siguiente libro, ya os lo anuncié, que será El Mundo en Venta. Empezamos ya mañana con las principales anécdotas o historias curiosas del libro El Mundo en Venta de Javier Blas, editor senior de Bloomberg en ese sentido y especializado en commodities. Es un libro que estoy disfrutando muchísimo. Realmente no desconocía muchísimo toda la historia del siglo XX de las grandes empresas de materias primas, todo el impacto político que han tenido. Realmente es bastante curioso y bastante interesante todo lo que estoy en ese sentido aprendiendo del libro y que espero que os pueda transmitir. Vamos a la siguiente pregunta que me habían hecho para el consultorio de finanzas personales. Un usuario me escribía a preguntas.saludfinanciera@gmail.com y me preguntaba acerca de si era cierto de que habían estudios que mostraban un poco la rentabilidad histórica de las small caps. Y realmente me he apuntado aquí, he estado buscando varios documentos, porque esto fue un tema que sí leí en el libro de Burton Malkiel y evidentemente también he visto las últimas conferencias. No solo ha sido Alejandro Estabarán con su divulgación acerca de la situación histórica de las small caps, sino que si ponemos hoy mismo en Google small caps performance, pues nos podría salir muchísimos artículos que se publicaron entre diciembre de 2023 y principios de 2024 acerca de que si estábamos en un momento histórico para las small caps y demás. Entonces, está bien analizar de dónde viene esta frase, porque el mercado financiero tiene muchísimas frases hechas que quizás sí, está muy bien repreguntarse y consultar y decir, vaya, esto que la gente repite como si fuera un verso de la Biblia, un versículo de la Biblia, perdón, realmente de dónde viene. Pues bueno, si vemos un poco a toda la historia de las small caps, aquí tenemos un estudio de MSCI del año 2010 que es bastante profundo y generalmente lo podéis ver aquí en el resumen. Y ya os digo que la fama de las small caps vienen del famoso modelo, del famoso estudio de los tres factores o modelos que explican la rentabilidad a largo plazo de Fama y French. Fama y French, premios Nobel, varios de estos estudios tienen, realmente son de los académicos más prolíficos. Si tenéis, como digo yo, una semana que os dé por ser académicos, os invito a que leáis al menos los resúmenes de todos los papers que publicaron. Fueron muy prolíficos durante la década de 1990 y la década de principios de los 2000. Fueron muy prolíficos y en ese sentido en lanzar varios estudios que son la base de tanto los modelos de valoración de activos como los modelos de riesgo, como un poco los modelos en esa parte de, vamos a llamarle, de asset allocation, ¿vale? Entonces, uno de sus principales, vamos a llamarle, es el modelo de los cinco factores, y aquí lo tenemos, ¿vale? El modelo de los cinco factores, ¿vale? Que podéis analizar en Investopedia, lo tenéis bastante explicado y muy sencillito, pero realmente pues nos dice que las tres variables importantes son el tamaño de las compañías, el market size, el valor, ¿vale? Y en ese sentido analizaron todo ese punto, esas variables, aquí lo vemos, aquí lo tenemos el resumen. A ver, lo tenemos por aquí. ¿Vale? El modelo de los tres factores es que la valoración que se expande puede ser por el tamaño, por el riesgo, ¿vale? Y por los factores del mercado, ¿vale? Entonces aquí pues es esencialmente una regresión de econometría sobre los precios históricos. Y una de las cosas que demostraron, ¿vale? Es que las small caps tienden a tener mayor rentabilidad que las empresas de mayor capitalización. En ese sentido, analizaron compañías desde el año 1963, creo que lo pone aquí, desde el año 1963 a 1990. Y a partir de ese base que establecen ellos, pues han hecho muchísimos estudios sobre distintos mercados que encuentran una conclusión similar. Entonces, si tuviéramos que señalar cuál es la base sobre la que se afirma la afirmación, donde se afirma Está un poco dogma acerca de que las small caps lo hacen mejor, es este estudio de Fama and French, muy centrado en el mercado norteamericano, ¿vale? Desde el año 1963 a 1990 y sucesivos estudios que han intentado ver si este patrón se repite. Y aquí nos habla acerca de, por ejemplo, Aquí tenemos, creo que aquí abajo me citaban tres estudios, ¿veis? Hay más estudios que podéis analizar. Está el de Vance de 1981, el de Ray Gannon de 1981 y el de Fama en French de 1992. Son los principales estudios que nos han mostrado acerca de la rentabilidad de las small caps frente a las compañías de gran capitalización. Por ejemplo, otro de los artículos que os quería mostrar, por ejemplo, hay una gestora que se llama Dimensional, que en 1981 lanzó el primer fondo centrado en microcaps, ¿vale? Y small caps. Y realmente os quería enseñar un poco cuál ha sido su rentabilidad frente al índice de small caps, que quizás esto no es exactamente lo que necesitamos para comparar, porque lo que tendríamos que comparar quizás es contra el S&P 500, pero mirar cómo esta inversión en ese punto, en este valor, una inversión de un dólar, casi se hubiera convertido en $100 desde 1981 a la actualidad, con un retorno compuesto del 11,4, mientras que el Russell 2000 ha tenido un retorno del 9,9 anualizado. ¿Vale? Entonces, esto es también, si queréis un poco buscar estudios acerca de la inversión en small caps, os recomiendo esta gestora que se llama Dimensional, que no está en Europa, y pues tiene bastantes materiales y divulgación acerca de las small caps, y claro, están centrados en eso y en ese punto tienen ese sesgo también. Os quería mostrar también este gráfico que Franklin Templeton publicó en julio de 2017-2023, cómo también invertir en small caps luego, en los 12 meses siguientes a una recesión, cuál ha sido el comportamiento histórico. Y aquí el análisis se nos hace casi desde los años 50 de del pasado siglo. Y podemos encontrarnos como que, por ejemplo, la mayor rentabilidad luego de una recesión se ha dado en abril de 2020, comportamiento del 48,8% en ese sentido, y eso es un poco la rentabilidad por encima de frente a un portfolio de grandes compañías, mientras que la media ha estado entre el 12 y el 21%. Entonces, este artículo que nos lleva es, oye, cuando la bolsa realmente ha caído, realmente quizás las small caps, para que nos quedemos con la idea, lo que demuestran los estudios es cuando hay caídas, las small caps son las que más caen y con una mayor volatilidad. Y además aquí ocurre un fenómeno que se llama flight to quality, es decir, el vuelo hacia la calidad. Cuando las cosas se ponen tensas, pues tú no quieres estar invertida y que tu dinero esté en una pequeña compañía francesa que hace IT, vamos a pensarlo, es decir, que hace tecnología de la información. No, quieres que tu dinero esté en Johnson & Johnson, que sabes que vas a seguir vendiendo los productos que vende toda la vida. Quizás venda menos, pero tu dinero no se va a evaporar allí y esa pequeña small cap francesa sí que puede sufrir. Entonces, como hay esa salida de dinero, pues realmente las acciones de las small caps se ven muy, muy penalizadas. Tengan gran impacto o no lo que esté sucediendo en los mercados, pero cuando hay mucha, mucha volatilidad y mucho miedo en los mercados, el dinero se va a las Coca-Colas, las Nestlé, las Johnson & Johnson y las Procter & Gamble. Esto es así y ha pasado en los últimos años y seguirá pasando porque es lógico, es racional. Lo racional en ese momento es que mi dinero esté donde más seguro pueda estar, que por eso también crecen muchísimo los fondos monetarios y se disparan las entradas a los fondos monetarios, y también es cuando la mayor tasa de ahorro hay en las familias. Entonces, esto suele pasar. ¿Qué pasa? ¿Qué también hace este, un poco podemos llamarle ciclo? Que las valoraciones de las small caps sean tan atractivas que se disparen las operaciones corporativas. En estos momentos de tensión es cuando los private equity se forran porque encuentran valoraciones que pueden rentabilizar. Recordar que los private equity compran para vender a otros o para volver a sacar a una compañía. Tienen que sacarle un beneficio en un periodo de 1 a 5 años en ese punto de su inversión, ya sea por una venta secundaria a otro actor o por una nueva salida a bolsa, y en ese punto se producen muchísimas operaciones corporativas, sobre todo en estas pequeñas compañías. No se lanzan en un momento de tensión, no se lanza una OPA de 20.000 o 30.000 millones, se lanzan OPAs de, en ese sentido, de empresas que están a tiro de piedra en ese punto por la capitalización tan penalizada que tienen, y a partir de ahí se aflora valor, quizás, vamos a decirlo, un poco más rápido. Un poco más rápido para quien esté invertido. Esto es una de las cosas y las quejas que la gente tiene. Es que vienen vacas flacas, la small caps se desploma y la familia fundadora pues aprovecha para invertir, o hay el management compra la compañía, o vienen opas oportunistas que sacan a la compañía de bolsa, pero quizás a un precio bastante inferior de lo que nuestros modelos nos indicaban que en una situación normal la compañía debería valer, ¿vale? Entonces aquí vemos un poco, en este punto, pues mirar los máximos drawdown que tienen las pequeñas compañías comparado con su similar, es decir, en ese sentido, por los índices que no tienen ese factor de small caps, y ya vemos, caen más, tienen más volatilidad, pero son más rentables. Este gráfico nos muestra del 1998 a 2023. Y entonces, esto es un poco lo que nos dice. Ahora, ¿esto significa que tengamos que invertir en small caps y poner todo nuestro dinero en fondos de small caps? Las small caps no son para todos, porque tener esta caída no la aguanta todo el mundo. Seguir creyendo en tu gestor cuando ves que una small caps te cae un 30, un 40% y seguir pensando, confío en él, si ha invertido, no. Es decir, realmente es muy, muy difícil mantener esa confianza plena en un gestor cuando tú ves que tu fondo te cae un 30, un 40%. Es decir, entonces yo, una de las cosas que hago cuando me refiero a los estudios, en los mercados financieros hay estudios para todos los tipos. Disculpen que meta una cuña política, pero casi diríamos que es el SIS de aquí de España, en ese punto de, tú quieres que el estudio salga de una forma, pues vamos a conseguir que salga de esa forma. Hay muchísimos sesgos en todos los estudios y no significa de que el estudio sea malo. Por ejemplo, yo voy a poner un ejemplo que me afecta a mí y que podría llamar la atención. Imaginaros que alguien hace un análisis de los resultados académicos de los estudiantes que en Cuba, que es donde viví yo, del año 2000 al año 2010, donde se decidió sustituir a los profesores y poner televisiones y que las clases fueran por televisión. Entonces, alguien, el estudio mostrara que los estudiantes habían mejorado. Y eso, cuidado con la correlación y la causalidad. Es decir, puede ser que los estudiantes habían mejorado, pero realmente, ¿por qué mejoraron los estudiantes sus notas académicas? Porque era que el sistema era tan, pero tan malo, que los padres se dejaban fortunas para que fuera de las clases, ¿vale? Fuera de las clases, los niños tuvieran clubes de estudio, profesores particulares, repasando muchísimo y machacando todo lo que no aprendieron quizás en su día a día. Entonces, ojo con decir, esta medida fue un éxito porque simplemente al no entender cómo se hizo y las particularidades que afrontó determinado país en determinado momento, nos podemos creer que las soluciones están en determinados modelos que no funcionan. Esto me puede pasar ahora mismo con la diferencia en los exámenes PISA dentro de España y vamos a pensar con los países asiáticos que la encabezan. Es decir, cualquier podcast que escuchéis ahora mismo o si os acercáis a hablar con personas del sudeste asiático, de China, Corea y demás, o veis en YouTube entrevistas a youtubers que han ido por ahí, veis la gran presión social casi que se vuelve casi infernal sobre los estudiantes que salen de sus clases y se pasan directamente, sobre todo en la adolescencia y finales de la infancia, en academias durante horas, horas y horas. Y evidentemente esos estudiantes van a tener una mejor preparación que unos estudiantes en un país donde realmente las extraescolares van muy enfocadas quizás a toda la parte deportiva o quizás a parte artística, pero realmente no tienen esa presión. Es decir, lo escuchaba el otro día en un podcast que decía que los niños podían estar hasta las 10, 11 de la noche en clases particulares luego que salían de su jornada laboral por la presión y realmente el enfoque a los mayores resultados dentro de esas pruebas de acceso a la educación superior y un poco cómo se había vuelto un poco de estatus las notas en ese sentido. Entonces, cuidado con hacer distintas equivalencias que quizás para señalar que algo va mal no significa que el modelo que tengamos que comparar no sea este otro, porque realmente lo que podemos estar viendo es el resultado y no lo que hay detrás. Entonces, yo siempre os digo, con todos los en ese punto de vista, porque esto lo veo en Twitter, gente que coge estos determinados estudios y dice, luego de la recesión hay que invertir en small caps porque mira, ha pasado esto, esto y esto. Y va uno y se mete a invertir en small caps españolas del MAP Porque, claro, es que allá, pero este estudio es de Estados Unidos, ¿vale? Y realmente Estados Unidos, lo que nos está mostrando es ha pasado, no nos está diciendo que esto va a ser así en el futuro. Entonces, tener en cuenta esto porque hay muchísimos estudios que se utilizan también como dogmas y realmente tienen muchas cosas que cogerse con pinza. Los estudios no tienen capacidad predictiva a futuro. Te están diciendo cómo ha sido el pasado y si nos creemos que el pasado se repite, también nos tendríamos que creer el análisis técnico. Si nos creemos que el pasado se repite siempre en bolsa. Entonces, todo lo que muchas veces que intente facilitar la toma de decisiones pensando que esto va a ser fácil, realmente es una vía rápida para llevarte de secciones en este mundo. Entonces, yo lo que os recomiendo es, ¿qué intento recomendar? Oye, sí, parece que las small caps en el pasado han sido más rentables. Yo, por ejemplo, en mi cartera personal de fondos, tengo una parte importante en small caps. Pero también cuando en el año 2020, en marzo, me estaba comiendo un menos 40 en mi cartera, pues me ponía nervioso, sí, pero por suerte no necesitaba el dinero. Quizás si me estuviera comiendo un menos 40 ahora que soy autónomo, he dejado toda la tranquilidad de estar en una empresa y cobrar una nómina, pues quizás la sensación hubiera sido otra. O si tuviera 60 años y mi patrimonio estuviera en small caps, pues estaría sufriendo en ese sentido. Entonces, sí es interesante, ojo con invertir por nuestra cuenta en seleccionar qué small caps voy a seleccionar. Ay, me voy a meter en Nagarro, me voy a meter en Teleperformance, me voy a meter en esta mina de Zimbabue que nadie ha visto y que yo creo que tiene esa oportunidad. Esa es la manera más rápida para terminar escaldado. Porque muchas veces se la vemos a determinados influencers hablar de este tipo de compañías, pero luego, si esa compañía va bien, era todo el... yo es que tenía el 100% de mi cartera en esa idea. Y si esa compañía va mal, es que eso era un pedacito pequeño de mi cartera y realmente yo sigo ganando y no me afecta. Y esto, pues, lo olvidamos y borro estos vídeos o ya dejo de hablar de esa compañía y te hablo la nueva, siguiente idea de la que sí vamos a petarlo. Entonces, intento poner estos puntos sobre las ideas porque realmente creo que yo creo que es también humano que buscamos muchas certezas y queremos que en Twitter o en YouTube nos digan la idea, lo que hay que invertir ya. Yo no quiero gastar una hora diaria o 30 minutos para cuestionarme si lo que me están diciendo es verdad o mentira o estos números, esta valoración de dónde la sacó o qué riesgos tiene una inversión o no. Es que lo veía hoy, me hizo mucha gracia porque estaba viendo un vídeo del informe acá, el canal de inversiones que ahora ha sacado VisualPolitik, que ya sabéis que he sido un poco crítico con esta fase de lanzar un fondo y bueno, en ese punto, pero bueno, me llamó la atención un comentario que decía, oye, este canal es de divulgación financiera, pero yo lo que quiero que me digan es dónde pongo mi dinero, que me digas acciones en concretas. Y la gente le contestaba y decía, oye, es que esto es un canal, no es un asesor financiero. Pero realmente me daba esa sensación de que la gente lo que está buscando es que le digas, dime en qué invertir, pero dímelo ya, asumes el riesgo tú y dime cuánto hay que poner y cuándo hay que vender. Y realmente creo que no va por ahí la labor de divulgación que pueda hacer alguno. Y por más que, y quien lo haga, realmente pues quizás tendréis que recelaros más en ese sentido de alguien que os diga y se ponga en ese sentido, esta es la acción que hay que invertir, esto no puede caer o en ese punto esto no tiene riesgo. Eso es la vía más rápida para que terminéis bloqueando y odiando a tu divulgador financiero. Y por eso hay tantas pasiones. Lo escribí el otro día cuando hice el vídeo o el podcast acerca de este Barance. Lo único que sí me quedaba claro es que se vive lo que sucede en su fondo o lo que sucede en determinadas acciones que lleva el fondo como si fueran equipos de fútbol. Y pasa de la euforia de este tío es Dios a este nos está timando, se está forrando con todos nosotros, es un trader que hace gambling y bueno, toda esta historia. Entonces veo esos picos de euforia, además como estuve durante mucho tiempo moderando un foro, veía esos picos de euforia de 18.000 cuentas nuevas alabando al nuevo Dios y cuando el año iba mal, 18.000 cuentas decepcionadas con él y ya no sabe invertir. Y realmente yo creo que siempre digo que nadie es tan bueno como cuando le va bien, ni tan malo cuando le va mal. Hace un año todos querían hablar de Appvalor. Hoy, la principal posición de Appvalor impaga un bono, cae un 25%, o al menos por la mañana cuando lo vi, esa posición. Hoy ya nadie sale a alabarlo. No, hay que alabarlo hasta en los momentos. Si tú te lo crees, si tú crees que esta persona tiene, pues hay que alabarlo hasta en los momentos donde lo están haciendo mal en ese punto, si te lo crees. Pero lo que no vale es un día pensar una cosa y al otro día pensar otra, porque si no, realmente es que no tienes ninguna convicción sobre el fondo y realmente no va de eso. Tienes convicciones sobre rentabilidades, pero no sobre quién te está gestionando ese fondo. Así que es un poco, como digo yo, quizás mi turra diaria, y como me pillasteis con lunes, pues quizás tengo más energía que lo habitual para estar debatiendo acerca de esto y un poco aprovechando la pregunta de este usuario. Y os animo a mira, una pregunta acerca de muy sencillita. Oye, ¿qué opinas de las small caps? Mira el juego que nos ha dado para plantear este debate. Así que si queréis que también vuestras preguntas sean parte de un poco del debate, pues hacerlo al 614-239-639 o al email preguntas.saludfinanciera@gmail.com. Vamos, sin más dilación. Sabéis que me quedan 6 minutos para llegar a la hora, que no me gustaría que un podcast diario durara más de una hora. Pues vamos al punto de los descuentos de flujo de caja. Ya sabéis que los modelos de descuento de flujo de caja quizás son los que más se han popularizado dentro de los analistas. Quizás porque la valoración por múltiplos, que también la veremos en otros episodios, la semana más arriba, así que si algo, quizás parece demasiado simple, demasiado sencillo, como, ¿qué es esto? Como que es mirar el PER, ver el PER histórico, compararlo con el PER del sector, ver la tasa de crecimiento y poco más, parece demasiado simple. Y esta parte de los descuentos de flujo da un aura, estos modelos de descuentos de flujo nos da un aura un poco de complejidad. Uy, esto no lo puede hacer todo el mundo, es que yo tengo en cuenta esto, es que me parece bastante en ese sentido más complejo, o que da una sensación de mayor complejidad que no todo el mundo puede hacer. Pero bueno, básicamente aquí tenemos que hablar de, son modelos de valoración de empresas, modelos de descuento de flujo de caja. Hay literatura, tanto el libro de valoración de empresas, creo que era de McKinsey, como tenemos todos los libros de Damodaran acerca de estos métodos, este tipo de métodos. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Básicamente, un poco decimos, y lo que subyace en este punto, es pensar que el valor de una compañía hoy es el valor de sus flujos, de los flujos de caja que generará esa compañía a futuro, descontados a una tasa de descuento que es el coste de capital, llevados al día de hoy, al presente. Es decir, el valor de una compañía debe ser igual a eso. Y Juan, realmente lo que hacemos es intentar calcular cuáles van a ser esos flujos futuros, cuál es la tasa de crecimiento futura de esos flujos, cuál es la tasa, el coste de capital que va a tener esa empresa, y calcular así el valor. Y cuando calculamos el valor, pues lo comparamos con el valor actual de la compañía, y entonces nos va a decir si esto está infravalorado, sobrevalorado, si hay recorrido, cuál es el famoso margen de seguridad. Cuando hablamos del margen de seguridad, no es nada más que esto. Es decir, que quizás hay mucha gente que dice, oye, explícame el margen de seguridad, ¿y por qué no lo explicas? Pues muy sencillo, es coge el método de inversión que tú quieras, crea tus supuestos, crea tu análisis de escenario y compáralo con lo que hay hoy. Si tú has hecho un análisis de tus descuentos de flujo y un optimista, un pesimista y un moderado, y en los tres modelos te da un precio superior al precio actual al que cotiza la compañía, pues tienes un margen de seguridad. Y esa distancia entre el precio que te está dando tu modelo y el precio actual al que está la compañía, pues tú puedes decir, oye, yo solo voy a invertir en empresas donde yo tenga mínimo un 50% de margen de seguridad. Es decir, que mis cálculos me estén dando un 50% de precio que debería estar, o de valor que debería tener la compañía, más del actual que está ahora, porque si me equivoco en los cálculos, al menos puedo tener eso. Significa que hago mi Excel este, que es súper, parece súper currado en ese sentido. Hago mi Excel y significa, bueno, aquí ya me manda a pagarlo, pero bueno, significa que eso se tenga que cumplir. No se tiene por qué cumplir. Tú tienes tus escenarios, y aquí veis un modelo donde quizás no lo veis en profundidad, pero os voy a dar acceso a una plantilla para que lo veáis. Pero veis vuestro modelo, hacéis vuestro análisis y después dice, no, es que el precio tiene que converger ahí. Es que se pueden pasar años. Estaba leyendo la semana pasada el libro de Alejandro Estebarán y me hacía mucha gracia porque decía que se pasó casi 5 o 6 años invirtiendo en una compañía que se llama Credit Acceptance y que no se movió. Y vendió la compañía, y esa compañía subió un 40 o un 50% en pocas semanas después que la vendiera. Es que puede pasar. puede pasar y tú has hecho tu descuento de flujos hace años, ves que esta compañía debería valer más, pero hasta que no pasa algo que la gente diga, oye, voy a comprar esta empresa, es que hay tantas empresas que por qué tienen que poner el dinero en la tuya, ¿vale? Entonces, parece muy complejo, pero un poco lo que hacemos es traernos esos flujos futuros al día de hoy. ¿Y cómo se hace? Pues con un descuento, pero como esto, las tasas de descuento que se aplican a cualquier, si habéis dado matemáticas financieras, básicamente cogemos el valor y lo dividimos por 1 más R elevado a N, donde R es esa tasa de descuento, que aquí se sustituye por el coste promedio de capital, que le dedicamos 3 o 4 episodios al coste promedio de capital, la famosa WACC, ¿vale? Y elevado al número de periodos donde se va a producir ese flujo de capital. Es decir, vamos a pensar que una compañía muy sencillita, que es el que nos ponen en el ejemplo aquí, va a generar unos flujos de caja de 100, 100, 100, 100, 100, pues básicamente pues sería en ese punto descontar esos flujos, sería en ese sentido pues 1 más R en ese punto, que es la fórmula que están aplicando, elevado a 2, a 3, según en el año donde se produja ese flujo de caja, y eso nos da unos valores. Esos valores luego se suman al valor terminal, que eso lo vamos a ver mañana, no me voy a meter en el valor terminal hoy, se suma al valor terminal y vamos a tener en ese sentido el enterprise value que está una compañía, y luego hacemos unos ajustes y luego lo dividimos por el número de acciones y nos va a dar el precio objetivo por el modelo de descuentos de flujo que tiene esa compañía. Es así de simple y os lo quiero mostrar, esta plantilla que os voy a dejar. A los que estáis en directo, os la voy a compartir en comentarios. Recordad que siempre que os compartan una plantilla, no intentéis editarla y no pidáis acceso, ¿vale? Simplemente, como siempre os dicen aquí, entráis a archivo y hacéis una copia y os la dejáis. Pero aquí tenéis esta plantilla donde podéis, añadiendo los datos de tu compañía, vas a necesitar determinados datos, llegar a hacer ese descuento de flujos que estamos viendo. Y el descuento de flujos lo tenemos aquí, ¿vale? Pues tenemos el free cash flow y luego el valor presente de esos free cash flow con una tasa. Por ejemplo, aquí vemos la tasa de descuento utilizada, ¿vale? Y aquí tenemos esos valores que luego se suman al valor terminal que hemos calculado aquí, que eso también tiene otra fórmula que lo veremos mañana, no me quiero meter aquí, ¿vale? Esos flujos de caja se suman al valor terminal y nos da el enterprise value, que se le quita la deuda, luego se le suma la parte de caja, bueno, en ese sentido la deuda neta, nos da el equity value y luego se divide por el número de acciones y tenemos el precio objetivo por acción, ¿vale? Entonces, tenerlo en cuenta, es, ya os digo, hay libros completos detrás de cada una de las, vamos a llamarle variables que vemos dentro de este modelo, de este Excel que os acabo de compartir y que os dejaré en las notas para quien lo esté escuchando en el podcast, mirarlo con calma, preguntarme si hay alguna parte de ese modelo que no entendéis de qué están hablando o de dónde sacan ese dato. Eso es un punto donde os digo, pero no hay más ciencia. Es decir, el 99% de los analistas utilizan modelos así y el tema está en qué número pongo. Y por eso es lo que hemos estado viendo durante ya casi más de 10 episodios, la subjetividad que tiene esto. ¿Por qué? ¿Qué tasa de descuento utilizo? ¿Qué tasa de crecimiento utilizo? ¿Normalizo este EBITDA? ¿Tiene algo de ese EBITDA extraordinario? ¿Tengo que normalizarlo? ¿Tengo que quitar esta operación? ¿Tengo que quitar esto? Porque están ingresos extraordinarios. ¿Dónde está? Es decir, entender. Esto es lo que lleva al arte, pero es decir, lo que os quiero intentar decir, que luego llegar al cálculo de un precio objetivo, pues realmente si tienes todos los datos, no es física nuclear. No es física nuclear. Parece complejo, pero no es física nuclear. Rellenar valores aquí, incluso esto ya hay programas que te lo hacen, ya nos digo que Bloomberg, el consenso de los analistas, al final todo el mundo lo que intenta hacer es esto. El tema está en la capacidad de, tú estás mirando a futuro, a 5 o a 10 años de predicciones de valoraciones de flujo de caja. Si yo no sé lo que va a ser el próximo trimestre el flujo de caja de Tesla, imagínate qué visión tengo yo a 10 años, pues todo esto se basa en esos supuestos. Y entonces esta es la gran dificultad que tiene la valoración de empresas, y por eso es lo que siempre os digo, que es un arte, quizás un arte mucho más científico o mucho más, vamos a llamarlo, objetivo de lo que quizás es seguir unas tendencias y dibujar unos grafiquitos, pero también no se puede olvidar que tiene una gran capa de subjetividad a la hora de hacer esas predicciones a futuro de cuáles van a ser los valores de una empresa sin saber si en el futuro va a haber una guerra comercial, van a subir los tipos de interés o es un, vamos a llamarlo, un modelo muy estático de un mundo que no se mueve cuando realmente la realidad es mucho más dinámica de lo que muestran estos Exceles de modelo de descuento de flujo. Nada más, espero que os haya gustado este episodio. Realmente estoy bastante contento con los tres temas que tocamos hoy porque es un poco lo que quiero hacer en Salud Financiera, tener esa parte de historia, de curiosidades, donde podáis aprender tanto de la vida de grandes empresarios, de libros. Realmente se aprende muchísimo de toda la historia y realmente es algo curioso porque no estamos hablando en el día a día. En el día a día estamos hablando de si la política pasa esto o pasa lo otro, pero no estamos intentando aprender de la historia de los grandes empresarios y de las personas que han tenido éxito, grandes inversores. Luego, toda esa parte de las preguntas prácticas que podáis tener en el día a día. Y luego, también el curso de la píldora financiera diaria. Siempre también alterno con alguna alerta sobre a estafas que me encuentro por la red. Y en ese sentido, entonces, esto es un poco lo que os podéis encontrar. No tengo en ese sentido, vamos a llamar, cosas más que daros en ese punto. No voy a estar, no es un podcast de venir a decir tenéis que invertir en esta empresa o tenéis que compraros esto. No es eso, no es eso porque no soy un analista que esté haciendo todo el día esto, pero sí he estado demasiado tiempo o bastante tiempo dentro de la industria para entender y explicaros quizás lo que no se os cuenta. Quizás por cuestión de tiempo vamos a tener buena fe y pensar que quizás no os cuentan este tipo de cosas por tiempo o porque queda más bonito decir, oye, es que yo sé bastante en ese punto de vista y tienes que confiar en mí. Es decir, llegar a alguien y que os diga, es que yo no sé lo que va a pasar en el futuro, no vende. Generalmente, ¿por qué te vas a suscribir a alguien que te dice su propia ignorancia? Pues a veces hace falta reconocerlo y realmente ser humilde en ese punto de vista antes que pasarte de prepotente y terminar recomendando compañías que luego terminen haciéndolo mal o estrategias de inversión que realmente luego cuando luego sales a hacerlas tú, pues tampoco salen igual porque realmente no te contaron todos los detalles que habían por detrás o realmente los puntos flacos que podía tener ese tipo de estrategias que se vendían también en las conferencias. Sin más, muchísimas gracias a todos. Nos vemos mañana. Ya sabéis que si queréis empezar en este mundo, pues tengo una newsletter en Substack, tengo los vídeos de divulgación financiera cortos de rápidamente de un minuto cada día, publico dos vídeos sobre curiosidades y también tenéis este podcast donde podéis seguiros. Muchísimas gracias por cualquier like, cualquier comentario, cualquier mensaje de ánimo que me llega al mail o a las redes sociales y seguimos aquí para estar mañana también aprendiendo y divulgando en otro episodio de Salud Financiera.